Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos. Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida aquí en COPE. 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo y también nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer con todo el cariño este espacio a cope.es/Valencia. Y la realidad es que vamos a dar preferencia a algunos asuntos realmente interesantes en materia de seguridad vial. Hoy vamos a tratar gran parte del programa a la seguridad vial por muchos motivos. Uno de ellos, enseguida estará el profesor Barberá con nosotros, Juan Barberá. El límite de 30 kilómetros por hora en ciudad, ayer lo comentó Pera Navarro, ha reducido el 14% los fallecidos en un año después de la implantación de esta medida. Así lo decía.
Sí, sí. Cerrado en ciudades, 2021 a 24 horas, respecto al 2019, los fallecidos en ciudad se han disminuido un 25%. Un 25% en seguridad vial es mucho. Nos movemos con más o menos 10%. Los atropellos han disminuido de un año, del 2021 respecto al 2019, en un 32%. Este es uno de cada tres, se han podido suprimir. Esto es mucho. Bicicletas, hubieron 21 fallecidos en el 2019 y 11 en el 2021, la mitad. Y para los mayores de 65 años, que son víctimas especialmente vulnerables, la disminución de fallecidos es del 40%.
Bueno, pues ya han escuchado. Lo importante aquí es que ya Pera Navarro tiene los datos del año pasado. Todavía no da a conocer el número de fallecidos en las ciudades. Sí conocemos las de carreteras convencionales, autopistas y autovías, pero no conocemos todavía los fallecidos en las urbes, en las ciudades. Vamos a ver si de una vez por todas, así hemos hecho y así lo hemos pedido a la DGT, nos da un informe completo de lo, y no sesgado, de lo que ocurrió el año pasado con respecto al 19. La comparativa está bien hecha por aquello de la pandemia, se compara con el 19 y repito, ha sido la reducción muy importante con ese porcentaje que ha hecho referencia Pera Navarro, que es uno de cada cuatro. También ha comentado que los datos del 21 respecto a los del 19 muestran que los fallecidos en ciudad disminuyen ese 25% y los atropellos un 32%. Las bicicletas, imagínense, en el 19, 21 muertos, 11 en el 21, y todo ello lo achaca a la limitación de 30 kilómetros por hora. Él decía y afirmaba que todavía los diferentes componentes de los consistorios le decían así un poco al oído de que la gente no cumplía mucho los 30 por hora, pero eso sí, la velocidad media se había reducido en las ciudades. Hablaremos, como digo, con Juan Barberá, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre este aspecto y sobre otro importante también. Escribía el auditor Andrés Romera, que por cierto mañana tendremos ya la auditoría de la calle Colón, la tendremos ya por escrito y firmada y sellada. Pues el auditor también hacía mención en el diario El Mundo durante los días pasados sobre la educación vial. Solo 45 horas de educación vial en los colegios es lo que se va a implantar. Dice, bueno, 45 horas durante un año, hombre, eso no son muchas horas. Es que no son 45 horas en un año. Son 45 horas a repartir en 10 años. ¿A cuánto salimos? ¿4 horas y media? ¿4 horitas si pillamos los descansos y la entrada del profesor? 4 horas al año de seguridad vial. Esta es la materia que quiere impartir la Dirección General de Tráfico y el Gobierno de España. Lo hablaremos enseguida, como digo, con Juan Barberá, y estará con nosotros el auditor Andrés Romera. Nos iremos luteando hasta la autoescuela Segvial. Formación, estará con nosotros Daniel Manteca. Y charlaremos y cambiaremos impresiones con él. Pero si les parece, vamos ya con el banderazo de salida, porque María José Alonso será protagonista también en unos segundos. El Día Nacional de la Motocicleta, que se lleva a cabo el segundo domingo de junio, o lo que es lo mismo, el 12 de junio, pues ya puede tener ubicación. Lo contaremos enseguida, el Día Nacional de la Motocicleta. Nissan celebraba hace tan solo unos días, los días 6 y 7 de mayo, en Benidorm, una convención anual de concesionarios, ayudado por y organizado por, ya no le voy a llamar Grupo Marcos, porque no se llama así, sino Marcos Automoción, que ha adquirido, se ha quedado con el Grupo Montalt. Bueno, pues la verdad es que le hemos dado esta noticia por activa y por pasiva, también la hemos publicado, por supuesto, en cope.es/Valencia, pero vamos a conocer un poquito más de lo que fue esta convención, que quizá pues tampoco tiene un interés especial, sobre todo para los concesionarios, poco para el público en general, pero sí, quería ponerme en contacto con el gerente de Marcos Automoción en Valencia, de Nissan en concreto, con Rafa Pitarch, para que nos contara un poco todo lo relacionado con el Qashqai nuevo, todas las novedades que vienen por parte de Nissan. Rafa Pitar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien.
Bueno, encantado de charlar. Exacto, encantado de charlar contigo. Ya no le llamamos Grupo Marcos, le llamamos Marcos Automoción. ¿Es así?
Sí, correcto. Es el nuevo nombre que ha optado el grupo. Aún me sale de grupo, pero no. Marcos Automoción. Para dar a conocer pues todo el conglomerado de concesionarios, entre los que tenía Marcos Automoción y con la compra del Grupo Montal,
sí.
Tiene ahora mismo, sobre todo en las cubriendo las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, además de otras, pero principalmente en esa... En esa geografía.
Atención, porque el Grupo Montal era archifamoso, conocidísimo, con una cantidad de empleados tremenda, que ha adquirido, ha asumido Grupo Marcos, Marcos Automoción en este caso, y ya el número de empleados creo que ha pasado de 1.000 o 1.000 y algo a 2.000 directamente ya. 2.000 empleados.
Correcto, 2.000 empleados. Somos, si no el primero, entre el primero y el segundo grupo de automoción a nivel nacional. Con lo que ello conlleva, más de 115 sedes, más de 20 marcas y, como tú has dicho, más de 2.000 empleados.
2.000 empleados, 20 marcas, que no te voy a decir que las digas todas porque prácticamente las tiene todas, ¿no? Porque 20,
igual me pierdo.
Por eso te digo que hay unas cuantas más, pero muy poquitas más. O sea, que casi todas las marcas las tiene en estos momentos Marcos Automoción. Hay que empezar a hacerse la idea, ¿eh? Cuando uno vaya voy a la Ford, voy a la Nissan,
correcto, y más aquí en Valencia, porque sí. Marcos Automoción en Alicante, Murcia, tenía prácticamente todas las marcas y está muy implantado, pero en Valencia de ahora en adelante va a ser el mayor grupo en Valencia también, con la compra, como bien has dicho, del Grupo Montal.
Bueno, en Valencia, cuidado, y no sé si el primero, pero sí, primero o segundo, estáis ahí, ¿no?
Un poco compitiendo con
otro grupo en España, atención.
En
bueno,
España,
pues Rafa Pitar, que conocemos ya hace mucho tiempo y ahora gerente ya de Marcos Automoción en el apartado de Nissan, que es importante, traes nuevo producto. Se ha convertido todo esto tremendo, lo hemos hablado muchas veces, el hecho de que, bueno, fuera diésel, ya no queremos diésel, vamos a jugárnosla a otro tipo de tecnología. Y parece ser que va a salir bien, ¿eh? Yo lo digo porque ya he hecho alguna que otra prueba y realmente es tremenda. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esto del e-power y toda esta tecnología que se pone en marcha por parte de Nissan?
A ver, como tú bien has comentado, hemos hecho una... Bueno, Nissan ha hecho un evento en Benidorm, cuyo anfitrión hemos sido nosotros, sí. A nivel europeo, no solo nuestra convención, sino van a pasar todos los países por Benidorm para probar, ver los nuevos productos, que son ilusionantes.
Yeah.
Son ilusionantes en cuanto a cambios de modelos y en cuanto a tecnologías. Por empezarte, en el Qashqai y en el Qashqai, vamos a tener una motorización que no tiene ninguna otra marca hasta ahora,
sí,
que será un Qashqai movido totalmente eléctrico, o sea, pero sin enchufar.
Uh-huh.
Sin enchufar, te explico, tendrá un pequeño motor de combustión,
sí,
que recargará las pilas, las baterías del vehículo, y su funcionamiento será totalmente eléctrico.
Yeah.
Este motor de combustión lo único que hace es recargar las baterías. Con solo recargar ese pequeño depósito de combustión,
sí,
pues tendremos la autonomía con el adelanto que ello conlleva. A ver, las baterías va a ser un vehículo que su funcionamiento a la hora de mover el vehículo,
sí,
es totalmente eléctrico como cualquier otro.
Está claro.
Simplemente que el cambio es que ya no tenemos que enchufar el vehículo, sí, a un puesto de electricidad,
sí,
sino que disponemos de este pequeño motor para recargar esas baterías. Mm. Esto es un adelanto grande. Además, lo vamos a tener, como te comento, en el Qashqai con el e-Power, que se va a llamar esta nueva motorización. También lo vamos a trasladar al nuevo X-Drive,
sí,
que también fue exclusiva en Benidorm este pasado fin de semana, totalmente renovado, o sea, no tiene nada que ver con el anterior,
sí,
y en el que también vamos a incluir esta motorización. E incluso la vamos a mejorar con se denomina e-Force, que es como el e-Power, pero con dos motores eléctricos.
Mm.
Uno en el eje delantero y otro en el eje trasero.
Sí.
O sea, salimos de allí, hicimos las pruebas y salimos pues súper contentos, porque el funcionamiento y la dinámica del vehículo, además de toda la tecnología, parte de la motorización eléctrica que dispone nueva, es espectacular.
Vale, o sea, decía Rafa que sí que es importante este hecho de que es un vehículo que es eléctrico, aunque lleva ese pequeño motor o gran motor que es de combustión, pero no para trabajar y para que el coche circule con él, sino que lo que hace es recargar, estoy hablando de forma muy simple, recargar las baterías que incluso están cercanas a cada una de las ruedas para darle esa inercia y puedan seguir trabajando. Es decir, que no es un vehículo que vaya a combustión, ¿eh?
Correcto, y como me has comentado de novedades,
sí,
con el Juke híbrido, que también aparecerá en breve,
sí,
todo esto te hablo de que aparecerá en 3-4 meses, los tendremos todos en el mercado, y de nuestra superestrella, que es el nuevo Ariya,
el
Ariya, que ya en mes y medio lo tendremos, ya de hecho ya estamos vendiendo el producto, ya se puede reservar online, se puede venir al concesionario a preguntar por todas sus características.
Mm-hmm.
Ya se puede, ya en mes y medio lo tendremos en exposición, que es un vehículo ya premium, totalmente eléctrico, con autonomías de más de 500 kilómetros,
sí,
y espectacular. O sea, os digo que cuando que lo busquéis, lo veáis, cuando lo veáis en directo, os sorprenderá.
Ariya, así se llama el nuevo Ariya Premium de Nissan, que además es eléctrico y tiene una autonomía de más de 500 kilómetros. O sea, que para aquellos que digan, oye, que no llegamos, que sí, que llegáis sin problemas con el Ariya, que es la novedad que estará, ¿cuándo me has dicho? ¿En un par de meses o así?
Pues sí, en los concesionarios lo tendremos pues en mes y medio, o sea, nada, ya.
Ya. Oye, ¿y la Town Star? Tiene nombre de estrella,
correcto,
¿eh? Town Star, ¿eh? Y eso que es un comercial, ¿eh? Pero mira.
Sí, a ver, dentro de toda la remodelación de gama,
sí,
la Townstar es nuestra furgoneta dentro de nuestra gama, la más pequeña, que puede ser tanto un furgón como un combi,
sí,
y que fue presentada hace apenas mes y medio, y que se presentó con un motor gasolina, pero que dentro de un mes y medio, también ya tendremos disponible la versión eléctrica.
Sí.
Y es un vehículo ideal para callejear, para el trabajo día a día dentro de la ciudad.
Mm-hmm. Marcos Automoción, tiene 16 concesionarios Nissan. ¿16?
Correcto, sí.
Caramba.
Ya en 6 sitios en la provincia de Valencia, 7 en la de Alicante y 3 de Murcia, cubriendo todo Alicante, todo Murcia y gran parte de Valencia.
¿Y tú al frente de Valencia con Montauto?
al frente de Valencia aquí con Montauto, correcto.
Oye,
con Montauto.
Nos alegramos mucho, Rafa, que estés ahí al frente de esta concesión importante en Valencia, Nissan Montauto y del grupo Marcos Automoción. Un abrazo muy grande y te deseamos muchísima suerte, que seguro que lo vas a tener.
Pues muchísimas gracias y os comento ya por última vez, sí, estamos súper ilusionados, tanto del nuevo grupo con las energías que se van a formar al haber pasado a ser, como os digo, uno de los primeros a nivel nacional,
sí,
y con el producto de Nissan más ilusionados si cabe que nunca, por todas estas tecnologías nuevas y modelos nuevos que te he comentado.
Lo vemos y apreciamos. Rafa, un abrazo, gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Rafa Pitarch es el gerente de Marcos Automoción Nissan en Valencia, Montauto, que como digo, el grupo Marcos, tengo que dejar de decir ya grupo Marcos, tengo que decir Marcos Automoción, tiene en estos momentos un montón de concesiones de 20 marcas, 16 concesiones de todas las que tiene, de todas las instalaciones, son de Nissan. Pero tiene 20 marcas. Mejor lo miran a través de internet porque yo me podría perder si digo cada una de ellas. Marcos Automoción, que tendremos que ya empezar a hacernos a la idea. Ya no existe el grupo Montalt y sí que existe Marcos Automoción, quienes ha adquirido las instalaciones, todas las marcas del grupo Montalt. Por tanto, bueno, pues bienvenido sea y que sea para bien y para poder disfrutar del mundo del automóvil. Está con nosotros en unos segundos Juan Barberá, nuestro profesor. Vamos a hablar con él de seguridad vial y, por supuesto, también nuestro auditor, Andrés Romera. Y resulta que la educación vial tiene solo 45 horas de educación vial. Tanto rollo con la educación vial en los colegios y al final tiene 45 horas al año. ¡No! ¡Cada 10 años! Estamos en Luz de Cruce. Nos vamos a cambiar impresiones con ellos y, por supuesto, nos iremos a lutear hasta Segvial Formación. Ahí está Daniel Manteca y cambiaremos impresiones sobre la DGT, lo que ha comunicado, los cambios en esta campaña última y otras muchas circunstancias. Luz de Cruce, esto es COPE, faltaría más.
Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Sabías que el coste de las plantas fotovoltaicas ha bajado un 80% y eso permite abaratar la factura de la luz? ¿Y que las plantas solares tienen un bajo impacto ambiental y no producen emisiones? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, renovables ya. Avaesen. La energía nos transforma.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Everybody.
3:25, así suena la música de Matt Bianco aquí en Luz de Cruce. Así, relajadita, ¿eh? Relajados van los conductores cada vez más, según Pera Navarro, porque el límite de 30 kilómetros hora en ciudad reduce un 14% los fallecidos un año después de la implantación de esta medida. Lo ha dicho Pera Navarro y si les parece, pues podríamos escucharlo. Enseguida lo haremos, por cierto. Pero antes saludamos al profesor Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, aquí trabajando un poco. Me ha hecho usted trabajar hoy.
¿Ah, sí?
Un poquito más de la cuenta, sí, vale. Y creo haber hecho bien los deberes, ¿no? Sí.
Vale. Yo no sé, pero quien no para ni un solo segundo, no sé si duerme, ¿eh? Es el auditor Andrés Romera. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Encantado de estar contigo y con tu radio oyente de nuevo.
¿Llegas a dormir en algún momento? ¿O qué?
Sí, que pues con la edad ya sabes que se dice que se duerme menos, pero vamos, no, últimamente duermo poco, la verdad, pero no por preocupaciones ni por trabajo ni nada. Yo creo que es cumpliendo años.
Ah, vale. Pero, o sea, que no es que te preocupe especialmente todas estas maniobras que se suelen hacer por parte de la Dirección General de Tráfico, cómo están las carreteras, cómo tenemos la calle Colón aquí en Valencia. Eso, bueno, eso te deja dormir, ¿no? Es más la edad, entonces.
Hombre, yo lo de la DGT ya lo tengo asumido. Sí. Mientras que esté este director general de tráfico político, no vamos a conseguir nada. Es decir, es un maquillador de los números y siempre está por encima del bien y el mal.
Ya. Oye, pues, ¿te parece que lo escuchemos?
Sí, perfectamente.
Escuchamos a Pera Navarro. Habla del límite, vamos a repetirlo si no les importa a nuestros oyentes, el límite de 30 kilómetros por hora en ciudad, que ha reducido, él dice, el 25%. Bueno, ahora lo escuchamos. A ver qué es lo que ha comentado. Comentó además en la jornada de ayer Pera Navarro.
Cerrado en ciudades 2021 a 24 horas respecto al 2019, los fallecidos en ciudad se han disminuido un 25%. Un 25% en seguridad vial es mucho. Nos movemos con más o menos 10%. Los atropellos han disminuido de un año, del 2021 respecto al 2019, en un 32%. Es uno de cada tres, ¿eh? Se han podido suprimir. Esto es mucho. Bicicletas. Hubieron 21 fallecidos en el 2019 y 11 en el 2021. La mitad. Y para los mayores de 65 años, que son víctimas especialmente vulnerables, la disminución de fallecidos es del 40%.
Andrés, dices que maneja bien las cifras. Bueno, eso primero, que ya tiene las cifras, que es importante, porque esas cifras que está dando Pera Navarro todavía no son conocidas, no los ha sacado, no está el portal de la transparencia diciendo aquí están estas cifras, sino que sencillamente conocemos las de carreteras convencionales, pero no las de fallecidos y accidentes en las ciudades. Él sí las tiene porque acaba de darlas. ¿Por qué no se hace público ya la globalidad, la totalidad, y no vamos con lo bonito?
Claro, lo primero que habría que pedirle es que saque ya el anuario estadístico de accidentes.
Ahí va. Es decir, ni más ni menos que las cifras van en ese anuario estadístico, efectivamente.
Claro, pero no lo saca. O sea, antes con María Seguí y con el anterior director de tráfico, pues teníamos un retraso de unos 9-10 meses, pero con este hombre estamos por encima del año. Entonces no sé cómo tiene las cifras que dice que las maneja, cuando además ahí no son muchos los ayuntamientos de este país que están enlazados con la DGT para que de forma simultánea les pasen los parques.
Este programa, Andrés, ya ha pedido formalmente el anuario estadístico. Antes de 15 días o lo tenemos o tendrá que poner alguna excusa.
Sí, pues me alegro mucho que hayas tomado esa iniciativa, Vicente, porque los que nos dedicamos a la investigación, para nosotros es una pieza fundamental, pero claro, si no nos da esa pieza, pues la investigación la podemos realizar con todos los elementos.
Pues los datos son esos, tenemos que creérnoslos, son los que hay.
A mí me sorprende que hayan bajado los datos de siniestralidad, sí, porque de atropellar a una persona a 50 kilómetros por hora, atropellarla con 30 kilómetros por hora, pues las posibilidades de que fallezca son mucho menores.
Sí.
Ese dato sí, pero que los peatones hayan bajado los atropellos y todo esto, no sé, lo tengo que ver.
Bueno, los atropellos han caído un 32%, los fallecidos en ciudad han disminuido un 25%, pero atención, el tema bicicletas, que quizá es un componente que ha crecido, el 19, 21 fallecidos frente a 11 del año 21. Es decir, que son datos que, como digo, tienen que aparecer en el anuario estadístico y después en comparativa con el 19 tienen que ser así de reales. Juan Barberá, ¿algo que comentar tú, profesor?
Pues estaba escuchando muy atentamente las voces de los expertos y realmente estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, en el aspecto de que cómo se atreve a dar un titular sin darnos a la luz pública esos anuarios que tanto esperamos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no?
Sí.
Es un gran manejador de cifras, pero realmente dudo de que en tan solo un año haya sido la medida tan efectiva. Ojalá,
sí.
Ojalá sea así, y con esa extrapolación anual reduciríamos la siniestralidad, vamos, a cero rápidamente, ¿no?
Yeah.
Sinceramente, ni creo que antes se corría tanto, ni ahora tampoco. En general, es decir, no, a ver si me explico bien, es que la gente no está respetando esas velocidades. En las ciudades, sobre todo hablo de Valencia, que es donde nos movemos, y tú lo sabes, la gente por las vías principales va rápido, una de 50, y realmente por los barrios quizá antes no se iba tan rápido, que es donde se aplicaba ese 30, esas calles de un solo carril y un solo sentido, y inconscientemente en esas calles no puedes correr tantos. Ni antes ahí se iba tan deprisa, ni ahora se va tan despacio como para haber bajado la siniestralidad tan rápidamente.
Mira, los datos creo que podrían salirle mal a Pera Navarro, porque contando el 22, yo es verdad que me alegro muchísimo de que estos datos sean positivos, faltaría más. Aquí no estamos rebuscando para intentar buscarlo, encontrar lo malo, no. Pero la realidad es que el 22 sí que va a ser quizá más de referencia que el 21, porque el 21 todavía ha sido medio pandémico. Yo que trabajo en el centro, prácticamente estoy todo el día por aquí, te puedo decir que el 21 había movimiento de gente. Pues sí, la verdad es que sí empezó a haber movimiento, pero no el movimiento que haya ahora. En estos momentos el centro de Valencia, toda la zona donde hay mucho tráfico, está absolutamente llena de peatones, llena de bicicletas. Ahora sí que es el momento de hacer la comparativa. Quizá deberíamos saber un poco cómo van esos datos en las ciudades más importantes. Ahora que estamos en mayo, junio, estamos acercándonos a mitad de año, empezar a conocer esos datos. Estos sí que valdrían, ¿no, Andrés Romera? No los del 21, que es un post-pandémico un poco extraño, ¿no? ¿O qué?
2020 y 2021 son años atípicos.
Raritos. Sí.
Raritos. Sí. Entonces el 2022 ya es un año normal, Bueno, normal entre comillas, porque el precio de la gasolina está también afectando un poco la movilidad.
Sí.
Y lo vemos ahí en Valencia, los últimos datos del ayuntamiento que tenemos de IMD, por ejemplo, en la calle Colón, que es la que estoy yo, como sabes, estudiando la auditoría, vamos, acabando la auditoría, pues son menores, por ejemplo, que los que teníamos en octubre, que dio el concejal en octubre del año pasado, que dio una comparecencia para dar la IMD de la calle Colón, ¿no? De todas maneras, si exportáramos un Giuseppe de estos, un concejal de movilidad que tenéis ahí a todas las ciudades, hiciera el desaguisado de la calle Colón para que los coches allí no vayan a 30, vayan casi a 10 y parándose, pues evidentemente, o sea, el medio ambiente lo podríamos matar por las emisiones de gases contaminantes que haríamos de arrancar y parar, pero de luego ni atropellaríamos a peatones ni tendríamos accidentes mortales en las ciudades, porque claro, está congestionada Colón, pues si congestionamos todas las vías es una solución al problema, pero claro, eso genera otros problemas, ya te digo.
Tendríamos una segunda excusa, que es que está contaminado, es que contaminamos el centro, vamos a intentar limitar la entrada de vehículos porque está contaminado. Ya, pero es que lo contaminas tú con tus normas y con tu historia, ¿no?
¿Eh? Es un desastre.
Sí. Juan Barbera, sí que te veo con ganas. Adelante.
Sí, simplemente aprovechando que tenemos aquí a Andrés Romera, que está estudiando esta gran calle que tenemos aquí. Yo vuelvo a reiterar, y lo he comentado alguna vez contigo, aquí en Antena y demás, y no sé qué opinión tendrá él, ¿no? Igual lo pillo así en frío, pero yo ya hace mucho tiempo que opino y que dije que la calle Colón debía ser peatonal. Totalmente, es decir, desde un principio no es una calle céntrica de compras, ¿vale? Y a comprar vamos andando. Por lo tanto, solamente deberían de pasar transporte público, taxis y autobuses, ¿vale? Bicicletas, y el resto deberíamos de ir andando. Me salgo del tema, pero es un poquito aprovechando, ¿no?
¿Podría ser peatonal, según tu consideración? Se podría, como poder puede ser. Pero...
Claro, como poder puede ser, sí. Es decir, cualquier calle se puede hacer peatonal, pero lo que hay que darle es una opción viable al tráfico. Es decir, lo que no podemos hacer es meterle al tráfico por unas calles más angostas que las que está normalmente circulando, y luego hacerle recorrer más kilómetros para eso. Y luego también no nos olvidemos que ahí hay comercios, como ha dicho el profesor Barberá, y necesitamos zonas de carga y descarga. Entonces, la calle esta yo no la haría peatonal nunca, porque forma parte de uno de los cuatro anillos que tiene Valencia alrededor de la alrededor de la ciudad de ella, y entonces ese anillo lo romperíamos. Entonces deberíamos de seguir haciendo peatonal todo el anillo, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, nos romperíamos, digamos que una zona de comunicación que circunvala todo lo que es la ciudad vieja, el segundo anillo circunvala otra vez, pero un poco más lejos, es decir, un poco como Madrid, como la M30, la M40 y la M50. Ya. Cada una de ellas tiene un tráfico diferente, que es la que redistribuye. Y claro, si peatonalizamos la M30, pues no sé, estamos llevando el tráfico más lejos, ¿no? Sería una problemática, hay que estudiarlo muy bien para hacerlo.
Realmente con la M30 se hicieron los túneles para descongestionar toda la parte de arriba, ¿no? Sí. Es decir, que se hizo una incisión en ese aspecto. Dejémoslo en espacio compartido, ¿no? Es decir, tomó lo de la calle de descarga, por supuesto, hay que dar acceso, ¿vale? Pero dejémoslo en un espacio compartido en unas horas determinadas. Sí. Es lo que, digamos, mi ideal, ¿no? De calle como tal sería... la propuesta como eso.
Andrés,
es ideal, es decir, sí. Digamos que el movimiento más sano que existe y más saludable es andar, después montar en bicicleta, y luego pues ya nos metemos en motores eléctricos o motores de combustión, ya no es el motor humano. Entonces, todo lo que sea peatonalizar, yo estoy totalmente de acuerdo, porque además nos permite disfrutar de las ciudades, que parece que muchas veces las ciudades son mundos inhóspitos porque no nos dejan disfrutar de ellas, pero hay que dar opciones al tráfico. Y yo, que estoy observando la IMD, pues desde que hizo la peatonalización ha disminuido casi en 8.000 vehículos ahí, pero claro, los vehículos que yo observo que son básicamente vehículos que van a trabajar, o sea, son furgonetas que llevan pues el logotipo de la empresa, es decir, yo no creo que mucha gente se desplace ahí ya en vehículo precisamente a Colón a comprar. Yo creo que hay gente que tiene que circular por ahí porque va a trabajar a otra zona de la ciudad, y ese es el camino más rápido y más cómodo.
Sí, lo que querían es tráfico interesado quitárselo de medio, y bueno, pues el interesado o el que le interesa pasar por Colón porque o necesita pasar por Colón también lo está sufriendo. En cualquier caso, mañana conoceremos esa auditoría un poquito más, hablaremos más extensivamente de esa auditoría que ya hemos comentado y comentamos la semana pasada, pero esta vez sí que será presentada oficialmente, ya diremos de qué forma, obviamente llegará hasta el fiscal de seguridad vial y veremos qué se puede hacer, sencillamente qué se puede hacer. Es verdad que tenemos pues concejales que sí que hacen abren sus oídos y escuchan absolutamente todo lo que se les cuenta, y otros que da igual, que siguen a su marcha y da igual lo que ocurra. Pero claro, si ocurre algo grave, pues sí que se le puede responsabilizar, ¿no? Por lo menos señalar, decir, mire, es que usted tiene algo que ver con lo que ha ocurrido en esta calle, y si hay algún accidente grave, como digo, con heridos o fallecidos, pues alguna responsabilidad tiene que haber por parte también del consistorio. Como digo, mañana hablaremos extensivamente de esto, pero lo importante y lo que queríamos comentar en esta jornada es un artículo de Andrés Romera del diario El Mundo, ya que tenemos al profesor Barberá aquí con nosotros, pues al profesor Barberá, que tenía una ilusión tremenda de dar clase a los más jóvenes, a los chavales en los colegios, dice, hombre, al fin tenemos la asignatura de seguridad vial, una materia que será impartida, eso sí, los profesores de la asignatura de Educación Física, Geografía e Historia o Valores Cívicos. Esta última, seguro que el profesor Barberá sabe mucho de valores cívicos. Pero va a ser poca cosa, ¿no, Andrés? Tendremos 45 horas, uno podría decir, al año. No, durante los 10 años. ¿Qué ha pasado?
Pues ya digo que hemos perdido una gran oportunidad.
Sí.
Porque esto tenía que haber sido una asignatura transversal que se cursara durante todo el ciclo de la educación primaria y la educación secundaria. Y así sí concienciaríamos a la gente. Pero con 4,5 horas y media al año, a los alumnos se les va a olvidar inmediatamente. O sea, y vamos a tener poco tiempo para interactuar con ellos.
Sí. Barberá, ¿qué te parece?
Sí, yo a ver, hemos hablado esta mañana sobre esto, tú y yo. Sí. Y de hecho está haciendo los deberes porque es un tema que había aparcado totalmente. Yo escuché este titular y le hice caso. Sinceramente, entre nosotros, ahora que no se escucha nadie, cuando escuché a Verabarro hablar de esto, digo, bueno, sí, bien. Me imaginaba lo que lamentablemente Andrés Romera nos ha sacado el cálculo de estas horas que pasan inadvertidas. Pero es que eso hoy se está haciendo. Hoy ya tiene el currículum de primaria y de secundaria, incluso de la FP básica, unas mínimas horas de seguridad vial obligatorias, que no sé cuántas son, creo que es una o dos anuales, ¿vale? Ahora hemos subido un poco más el ratio, pero hay institutos que lo están haciendo. Sabes tú y la audiencia, porque lo hemos hablado aquí, colegio pequeñito aquí en Valencia, en San Marcelino, en Sara Fernández, en el cual yo llevo ya desde el 2014. no desde hace un año o dos, sino desde el 2014, ¿vale?, impartiendo en base a ese pequeño currículo que nos permite, ¿vale?, hacer actividades fuera, digamos, de lo que es el ámbito puramente evaluable, ¿vale?, sí, sí. Haciendo actividades escolares de andar sobre el barrio para explicarles cosas a los chavales, de lo que sería... 6-7 años, ¿vale?, de hacer lo que son técnicas de bicicleta con 8 y 10 y los de 10 y 12 hacer una excursión. Hay muchos colegios, no solo este, cito este porque es el que conozco, pero hay muchos colegios haciendo esto de forma voluntaria, colaborando con personal externo que no cobramos nada. Sí. Porque no se nos permite, como tal, los centros educativos públicos no tienen financiación para ello, y esto se está haciendo, con lo cual lo único que han hecho ha sido ampliar un poquito, regularizar esto que ya se estaba haciendo, y como bien he dicho, Andrés, perder una gran oportunidad que yo cuando escuché esto me quedé sorprendido. Hace en los años 90 o antes, 80 y algo, 90, sí, ya había una propuesta encima de la mesa de DGT, y tú lo sabrás mejor que yo, Vicente, que eso existió, que se echó para atrás por temas políticos, que está ahí, que se podía haber desempolvado, y como bien habéis dicho, hace una asignatura transversal, que es lo que corresponde. Es decir, yo no me voy a extender, porque yo tengo una propuesta aquí de cómo se podría hacer, ¿no? De cómo podríamos meter esa educación vial en una asignatura cuatrimestral con varias áreas más, que englobaría todo lo que sería el ciclo desde primaria hasta incluso bachiller y grado medio. Uh-huh. Y sacarse con eso la teórica de lo que es el permiso AM y el permiso B perfectamente. Y que todo el mundo salga con esa teórica en la educación general obligatoria.
Bueno, oye, Andrés, ¿tú crees que es conveniente que un profesor de educación física, de geografía, historia o valores cívicos sea el que imparta la educación vial? ¿Saben mucho la educación física?
Hombre, a mí, vamos a ver, a mí me parece esto, digamos, que van a poner mucha voluntad. Habrá gente que en esto creen y habrá gente que cree menos, pero aquí no tenemos que buscar a personas que estén motivadas, tenemos que buscar personas que estén motivadas y capacitadas.
Y preparadas, claro.
Claro. Entonces, si ya tenemos unos profesores de formación vial y vamos a tener, si Dios quiere, en el curso 24-25, un técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible, que mucho del temario es el que ya tienen que estudiar los profesores de formación vial, es decir, que va a ser una persona mucho más preparada, yo creo que deberían de ser estas personas las que impartieran esto. Pero claro, para ello se tenía que haber generado una asignatura, como ha dicho el profesor Barberá, transversal, y que los profesores de esa asignatura fueran estas personas que estuvieran capacitadas para ello.
Profesor, que vamos con el tiempo justo. Un detalle. Adelante, que quería...
Simplemente, hace unos años, no recuerdo ya el tiempo, porque con la pandemia me descoloco, ¿vale? En la Facultad de Magisterio estuvimos haciendo una jornada sobre los profesores de magisterio en su módulo de educación física, que son 6 créditos, exponiendo nuestros casos de éxito de la educación vial ya en los colegios. Estuvimos con el Sara Fernández y habían 4 o 5 colegios más de la comunidad.
Bueno, una pregunta, ¿el profesor de educación, hay algún profesor de educación vial, de geografía, historia, valores cívicos, alguno te ha llamado ya para decirte, oye, prepárame un poquito de esto porque no tengo...
Voy a lanzar el guante a quien corresponda, que es el CEFIRE. Sí. El CEFIRE es el centro de formación de los profesores, ¿vale?, que debería estar ya preparando esos cursos para los profesores de educación vial, geografía y valores que quieran aprender y digamos, dar esta materia en condiciones. Vale. Es el reciclaje y la formación de los profesores.
Queda clarísimo, profesor. Gracias. Un abrazo.
Un saludo para
hasta todos. Hasta Juan Barbera, por cierto, auditor Andrés Romera, mañana hablamos de la auditoría de la calle Colón, ¿te parece?
Me parece perfecto y estaré encantado de estar de nuevo contigo y con tu radio oyente.
Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Andrés Romera. Luz de cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Atención, porque vamos a lutear, vamos a buscar a un autoescuela, nos vamos hasta Segvial, hablamos con Daniel Manteca, vamos a cambiar impresiones con él sobre materia de seguridad vial, y también tendremos esa conexión con María José Alonso, que no está en Valencia, va a destino, atención, a Andorra. Y dice, a disfrutar de Andorra. No, cuidado, porque lleva ella siempre ahí gestos que salvan vidas. Va a ser ya una idea que va a ir más allá de nuestras fronteras. Y atención, porque no hace falta irse a Estados Unidos. No, el circuito lo tiene. La NASCAR.
Gentlemen, start your engine. El 14 y 15 de marzo tens una cita en el Circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. La adrenalina del automovilisme americà arriba a Cheste amb la gran carrera de camions de València. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Xiquets gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruce, como dicen las ribillas. Y por cierto, Ángel nos dice que hoy en los datos que ha dado el director general de tráfico son a 24 horas y el anuario es a 30 días. Por tanto, bueno, estará preparándolo, ¿eh? Gracias, Ángel. Y atención, porque hemos luteado, hemos buscado a través del Luteator, una autoescuela de AEOL, y nos hemos encontrado en Bilbao con Servial y con Daniel Manteca. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Bien.
Con vosotros, muy a gusto.
Bueno, y nosotros también, pues faltaría más. Ha dicho, debemos entender los cambios como una adaptación al futuro próximo de la movilidad. Después te preguntaré esto de movilidad, ¿qué es? Porque es un concepto que lo utilizamos. Es verdad que hasta ahora decíamos, hablábamos de este programa mismo, un programa de motor, un programa de seguridad vial, pero ahora ya es movilidad. Es todo, es el todo, ¿no?
Sobre todo la nueva movilidad, eso es.
Sí, la nueva movilidad, los vehículos de movilidad personal, que por cierto tendremos una jornada aquí en Valencia dentro de un mes conjuntamente con la Generalitat. Bueno, la Dirección General de Tráfico ha comunicado cambios en esta campaña, una campaña que ha llevado a cabo. ¿Cuál es el motivo de una campaña como esta? ¿Cuál podría ser, Daniel?
Bueno, pues ha sido una campaña, como ves, ha sido súper intensa debido al gran cambio de normativa que ha habido,
sí.
¿Vale? Y ha sido muy importante llegar a todos los ámbitos de la población, sobre todo a la población más joven.
Sí.
Por eso ha habido en los medios,
sí,
clásicos, televisión, prensa y tal,
sí,
y sobre todo, que es lo que más ha sorprendido, que por primera vez la DGT ha hecho una campaña muy fuerte en redes sociales.
Sí.
Una institución como la DGT, pues llegar a redes sociales más jóvenes como Instagram, incluso TikTok, pues la verdad es que ha sido una buena noticia.
Nuevos cambios, nuevas normas. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuál podría suponer este cambio?
Pues sí, es lo que te decíamos, lo que afecta a lo que llaman ahora nueva movilidad, ¿no?
Sí.
Que es como el conjunto de las nuevas normas que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, te digo, los vehículos de movilidad personal, pues ya van a tener que estar regulados, ¿no? Para darle como un estatus propio. Van a tener que tener sus propias características técnicas, su propia regulación de circulación.
Sí.
Luego se suprimen también los 20 kilómetros por hora,
uh-huh,
extras para adelantar en fuera de poblado, también se suprimen,
sí,
que era una norma que solamente se daba en España, éramos la única excepción.
Uh-huh.
Y luego, pues sobre todo, se daba mucha importancia también a las distracciones.
Yeah.
Las distracciones son el principal causa de accidente y entonces, claro, pues tocar el móvil solo, tocarlo con la mano,
sí,
acarrea una pérdida de 6 puntos.
Ya.
Una de las novedades importantes.
Escuchábamos hace unos días al director general de tráfico en este programa y decía exactamente, cuidado, que es cogerlo con la mano. Si llevamos el móvil en la mano son 6 puntos. Si no, si es tocarlo porque lo llevamos ahí pegadito y tal, esto no. Esto solo detrae 3, no detrae los 6. Cuidado con ese cambio. Bueno, pues tendremos que hacerle caso, ¿no? La verdad es que debería ser, da igual, ¿no? El móvil lo tocas con un dedo que con la mano entera, lo puntos entero y ya está. Si no, siempre está la duda, ¿no? Y aparte, el Guardia Civil tiene que tener ojos con láser casi para poderlo apreciar, ¿no?
Sí, es verdad. Yo creo que la intención de la DGT en este caso ha sido pues evitar el uso de mensajería,
sí,
¿vale? Que claro, pues, el chatear, el andar con el WhatsApp en el vehículo. Por uh-huh. eso es, con tenerlo en la mano, pues es pues para ir con los dedos y ir tecleando, es lo que se quiere penalizar de verdad.
Bueno, oye, y lo de los 20 kilómetros por hora, que tanta polémica ha traído, ¿la razón de esta medida cuál podría ser, según tu opinión?
Pues la razón es que se basa en que 2 de cada 3 accidentes mortales serán en carreteras convencionales. Entonces, pues es ni más ni menos que reduciendo la velocidad, o sea, a 90 siempre, adelantes o no, pues va a haber menos adelantamientos, está claro.
Sí.
Y por lo tanto, pues si se reduce el número de maniobras peligrosas, pues se reducirá la mortalidad.
Uh-huh. Oye, antes hablábamos de movilidad, un término absolutamente nuevo. Dinos una idea que, aunque ya has dado alguna, que pueda sintetizar un poco ese término movilidad en líneas generales, ¿no?
Sí, el término este de nueva movilidad que tanto emplea la DGT ahora, pues se basa sobre todo en fomentar un tráfico diferente, uh-huh. en calmar el tráfico, como dicen ellos.
Sí.
Vale, movernos de una forma más segura, más limpia. Vale, reducir los límites de velocidad, calmar el tráfico.
Uh-huh.
Vale, por ejemplo, la creación en las ciudades de las zonas de bajas emisiones.
Uh-huh.
Vale, para acotar, sobre todo en el centro de las grandes ciudades, el tráfico.
Sí, pero ¿qué son realmente esas zonas de bajas emisiones? Porque todo el mundo, sí, es uh-huh. para contaminar menos. Bien, pero ¿qué son? ¿A qué se refiere?
Sí, pues se refiere a zonas con restricciones de circulación.
Sí.
Vale, que vienen derivadas de los protocolos de la Ley de Cambio Climático. Y va a ser obligatorio ya desde este mismo año uh-huh. a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a ponerlos en marcha.
Sí.
En Madrid, en Barcelona ha habido algún problema, pero también se van a imponer. Y bueno, más que nada es para vigilar que solamente entren a los centros
uh-huh.
pues vehículos pues para vecinos o vehículos de reparto, etc.
Sí.
Y al final es reducir las contaminaciones y hacer más peatonales las ciudades.
Oye, todas estas novedades, supongo que ya las estás dando ahí en las clases, en Sagvial, en Bilbao, y con el sistema de AEOL. ¿Cómo está funcionando, por cierto? ¿Cómo lo están acogiendo los chavales?
Bien, la verdad que realmente es un cambio más que nada para ellos.
¿Sí?
Para ellos. Y ellos son los que nos han marcado, yo creo que la forma de movernos actualmente. Igual hemos leído todos en los periódicos y es real.
Sí.
Ya no hay esa necesidad tan acuciante de sacar el carnet como teníamos nosotros, pues porque ya han crecido pues con un sistema de transporte público genial, mucho mejor que el nuestro. Hay metro en casi todas las ciudades ya.
Uh-huh.
La bicicleta, los patinetes eléctricos. O sea, es muy usado por ellos y tiene una idea nueva, entonces pues es amoldarse. Por eso la frase que has empezado tú,
sí.
estos cambios es una adaptación al futuro próximo que nos impone pues la juventud, la gente joven y sus formas de moverse.
Oye, una pregunta que nos hacen por internet, una curiosidad, si se puede acreditar el permiso de conducir sin llevarlo físicamente. ¿Es así? ¿Podemos hacerlo ya?
Sí. Sí, es otra de las novedades del nuevo reglamento y es que ahora con la DGT, desde el 21 de marzo, hay una aplicación que se llama así, Mi DGT, y podemos acreditar que estamos en posesión del permiso desde nuestro móvil.
Uh-huh.
Y es más, no solo el permiso, el permiso y todos los vehículos que tengas a tu nombre, estará la documentación de ellos, permiso de circulación, ITV, seguro, o sea, puedes llevar toda la documentación del vehículo y tuya en el móvil, totalmente acreditado y legal.
Formador y experto en seguridad vial con más de 20 años de experiencia, director de SegVial, formación en Bilbao, Daniel Manteca. Gracias por estar con nosotros. Ha sido una suerte que hoy Luteator nos haya llevado hasta ti. Y un abrazo muy grande.
Pues, Un placer para mí. Muchas gracias por la oportunidad.
Daniel Manteca con nosotros en Luz de Cruce. ¡Luteamos!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
V Ferrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha, todo para ti y para tu moto.
Estamos en Luz de Cruce, 5 minutos para las 4 de la tarde, en conexión con una motera como V Ferrer Yamaha, exactamente. Con nosotros María José Alonso, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Feliz viernes.
Igualmente. Gracias. Pero todavía no hemos llegado. Pero bueno, nos quedamos.
Bueno, para mí sí. Es que por eso lo digo. Yo ya estoy en un viernes.
Ah, vale, vale.
Yo por vosotros que estáis el miércoles.
Me he quedado un poco.
Yo estoy en viernes.
Me he quedado un poco sorprendido. Cuidado que
me. Has cuadrado,
¿eh? Me has hecho dudar, ¿eh?
Ah, ¿ves? Pues eso es porque no sabes el día en que vives.
¿Y por qué? ¿Por qué es viernes para ti? Cuéntanos.
Pues para mí es viernes porque, bueno, tengo el lujo de poder coger 2 días y irnos de viaje y estamos con las motos en dirección Andorra,
sí.
Porque bueno, vamos a hacer nuestra campaña Gestos que Salvan Vidas de manera internacional. Entonces, pues el primer sitio donde vamos a explicar en qué consiste la campaña de Gestos que Salvan Vidas es precisamente en el Principado de Andorra. Uh-huh. Y muy bien, tenemos visita mañana por la mañana con el director general de Territorio y la, que es motero encima.
Sí.
Y muy bien, nos van a enseñar las instalaciones, vamos a poder ver cómo están las vías en Andorra, que no tienen nada que ver lógicamente con la península, los pasos para peatones, que son estupendos, con una pintura súper adherente.
¿Ah, sí?
Sí, es que no tiene nada que ver con lo nuestro, nada más. También es verdad, hombre, en Andorra la climatología es mucho más extrema, O sea, es normal que allí tengan que tomarse sus precauciones, porque aunque parezca increíble, en Andorra haga frío en invierno y tal, la gente va en moto igualmente en invierno en Andorra, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Es acostumbrarse a las circunstancias.
Bueno.
Y bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que muy bien, mañana enviaremos fotos, hablaremos y grabaremos las instalaciones, nos van a enseñar las instalaciones. El equivalente a lo que es la DGT aquí en España, pues allí en Andorra nos van a enseñar todas las instalaciones,
sí.
Y vamos a ver que cómo funcionan ellos, nos van a explicar un poco y nosotros vamos a explicar en qué consiste esta campaña de Gestos que Salvan Vidas. O sea,
Gestos que Salvan bien. Vidas, atención. Y oye, el Día Nacional de la Motocicleta va a ser
muy
el
bien.
Segundo domingo de junio, el 12 de junio
muy
exactamente.
Bien ahí por apuntarlo, efectivamente. Segundo fin de semana de junio, día 12 este año, Día Nacional de la Moto. Por circunstancias ajenas a la organización de los amigos del Motoclub Gandía, que siempre venimos haciéndolo allí, no se puede realizar en Gandía, pero que estén muy atentos al programa Luz de Cruce, porque iremos dándole pistas de dónde se puede celebrar este año y se van a sorprender y les va, sobre todo, les va a encantar.
¿Ah, sí?
¿Vale? Hasta ahí, pues sí. Les va a encantar.
Pues, yo también.
Entonces,
voy a estar atento.
Estén muy atentos, efectivamente. Hombre, como no estés atento tú, apaga, los demás no nos centramos de nada.
Estar atento a mi propio programa.
A tu propio programa, efectivamente. O sea, que todos atentos a ver dónde será este año la celebración del Día Nacional de la Moto, segundo domingo de junio, que este año cae, en 12 de junio. ¿Y me permites una cosa?
Claro, por supuesto.
Quiero hacer un soy la jefa, vale, pues entonces un saludo enorme a una familia encantadora que nos ha acogido. Estamos en San Pera del Pescador, en una localidad preciosa al lado de la Costa Brava. Nuestros amigos Miquel, Cristina y Susana, que bueno, no veas qué pedazo de arroz negro nos han hecho. Cuidado, valenciano.
No sé para qué te lo he permitido, ya no estás dando envidia, no sé para qué te lo he permitido.
Pues ya sabéis, o sea, aquí ya sabemos.
A ver qué haces en Andorra, cuidado, porque es el paraíso, ya sabes, para Hacienda. A ver si en lugar de Gestos que Salvan Vidas, es Gestos que Salvan a Hacienda. ¿Tú en Portugal?
Hombre, sí. No. Si
no
me
toca
la lotería, yo no digo que nada.
No te quedes, no te quedes.
En principio no, yo vuelvo. El domingo vuelvo a la terreta.
Venga. Hasta luego.
Venga, un besito a todos.
Adiós, Alonso. Chao. Mañana seguimos hablando. Plataforma motera para la seguridad vial. Estamos en Luz de Cruce. Nos vamos a probar un Honda, venga.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos con Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
Y mañana hablaremos de la auditoría de la calle Colón. La tendremos ya, con Andrés Romera, auditor. No se lo pierdan.
Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono.